La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos en estas primeras horas del fin de semana. Nos encanta saludarte una semana más, si eres de los habituales. Y si eres nuevo, mejor aún. Bienvenido, bienvenida a tu casa. Por delante tenemos 4 horas y media de radio. Sí que te puede vencer el sueño en cualquier momento. No pasa nada. No te sientas mal, que para eso alguien inventó los maravillosos podcasts. Radio a la carta. Te bajas mañana nuestro podcast y a disfrutar. Te explico cómo hacerlo. Es muy sencillito. Paso primero, www.cope.es. Paso segundo, vete a la pestaña podcast. El paso tercero es buscar La noche de Adolfo Arjona. Y ahí vas a encontrar todos los audios del programa de esta semana y de semanas anteriores. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. ¿Qué hemos cocinado para ti hoy? Bueno, en la recta final, como siempre, buena música. Hoy vamos a rendir homenaje a Stevie Wonder. Esta semana se han cumplido 32 años de la publicación de este exitazo. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Es una estupenda excusa para escuchar la música de Stevie Wonder y sin duda su singular voz. Nuestra hora negra tiene nombre propio. Abriremos el expediente de Landru, el asesino de viudas. Se le atribuyen 300 asesinatos de mujeres a las que enamoraba y posteriormente mataba para quedarse con la herencia. Pondremos la luz sobre lo peor del ser humano, pero también lo haremos sobre lo mejor. Vamos a descubrir la historia de grandes viajeros, hombres que hicieron de la aventura y del descubrimiento su forma de vida. Marco Polo, Batuta, Magallanes, Amundsen, con ellos y de la mano del profesor Garrido Moraga, recorreremos el mundo. Te descubriremos también, como cada semana, lo mejor de la cartelera y echaremos un vistazo atrás para saber cómo les ha ido en taquilla a las pelis que se estrenaron hace 7 días. Por cierto, que esta semana se estrena la película Snowden, lo último de Oliver Stone, y tendremos también el estreno de Inferno con Tom Hanks.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No me extiendo más. Esto es parte del contenido del programa de esta noche y, como siempre, ahora, si puedes, te duermes.
Yo te quiero y como tú me quieres, deja que nos miren. Cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille.
Dime qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero
que me dejes, que te mire y que te beses si es que puedo.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles.
13 de octubre de 1972. Hace justo 44 años, la noticia estaba dando la vuelta al mundo. Un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrellaba en la cordillera de los Andes.
¡Madre de Dios, no!
¡Joder, rápido, arriba!
¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos!
¿Qué va a pasar?
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
A bordo 45 pasajeros, la mayoría estudiantes y jugadores de un equipo de rugby. 12 de ellos murieron en el accidente. A los supervivientes les esperaban semanas de angustia. Pasaron hambre y frío. Las reservas de alimentos eran escasas y los termómetros caían durante la noche a los 30 grados bajo cero. Con el paso de los días, las esperanzas de ser rescatados se fueron esfumando. Y alguno de los supervivientes no pudieron soportar aquellas condiciones extremas. 17 de ellos acabaron muriendo. Angustiados por aquellas escenas y ante un más que improbable rescate, dos de aquellos jóvenes decidieron emprender el camino. Nando Parrado y Roberto Canesa cruzaron las inmensas montañas de Chile para pedir ayuda. El 22 de diciembre de 1972 lograron su objetivo.
Y así nos salvaron. Nando y Canesa atravesaron los Andes y fuimos rescatados. Más tarde nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia.
Uno de los héroes de la tragedia de los Andes fue uno de los que emprendieron el camino. Roberto Canesa, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
A pesar del paso de los años, ¿se llega a olvidar una tragedia como la que viviste en primera persona?
Bueno, yo creo que olvidar no. Se van desapareciendo todos los sentimientos negativos y van quedando las experiencias positivas. Se sufre como una decantación, yo creo que es como una herida que estaba sangrando y bueno, queda la cicatriz y el mundo y la vida sigue adelante, ¿no? Y nos da nuevos y formidables desafíos y nuevos y formidables halagos, ¿no? De la familia, de los hijos, de todas estas posibilidades de ser feliz.
Uh-huh. Roberto, permanecisteis 2 meses perdidos en los Andes. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días?
Y bueno, el frío, el viento, la adversidad, la impotencia, la sensación de que no podés más, de que te pasa por arriba la naturaleza, de que con la naturaleza se convive, que no se puede pelear con ella, ¿no? Y la compañía de un dios cálido que conocí en los Andes, que es un dios diferente de la sociedad moderna, que te dice que no a todas las tentaciones, sino que es un dios que va hombro con hombro caminando contigo.
¿Cómo recuerdas? ¿Cómo fue el momento del accidente?
Y bueno, venís sintonizado en un viaje deportivo, una delegación que íbamos a competir a Chile al rugby, y de repente en un segundo se cambia todo y estás rodeado de tus amigos muertos y otros que están heridos y otros que se quejan, y son esas situaciones en la vida donde la fantasía es superada ampliamente por la realidad. La imaginación más fuerte no te puede hacer darte cuenta lo que es ir en un avión y de repente es que se parta en dos y estar caminando sobre la nieve, rodeado de la inmensidad y del silencio majestuoso de la cordillera de los Andes, mientras vos necesitas desesperadamente que vengan bomberos, que vengan policías, que vengan médicos, que vengan a ayudarte, y estás en la inmensidad de la cordillera con tus amigos heridos.
¿En qué momento os disteis cuenta de que estabais en mitad de la nada y que nadie os estaba buscando?
Bueno, como te decía, ¿no? Después que el avión choca y siento que me voy a morir y que todas las expectativas de qué hay después de la muerte se me van a descubrir como un velo que va a caer frente a mí, y el avión se desliza, de repente siento que para, porque choca contra el final del valle. Y cuando me doy cuenta que el avión paró y que estoy vivo, no puedo creer. Miro, tengo todo, piernas, brazos, cabeza, todo en su lugar, estoy vivo. Y bueno, me saco el cinturón, me paro dentro del avión y era todo un grupo de fierros retorcidos, de gente que se quejaba, de amigos que me miraban con cara azorada. Y dije, bueno, tengo que salir rápido de este lugar para dejar lugar a que vengan a ayudarlos, ¿no? Que venga el rescate. Y bueno, y cuando salgo y miro para atrás del avión y veo que en lugar de estar el baño donde estaba partido en dos, y bajo del avión a la nieve y me doy cuenta que estoy en medio de la inmensidad de la cordillera, y me di cuenta de que era mucho más complicado de lo que creía.
Roberto, vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado. La idea de alimentarse de otros compañeros para poder sobrevivir. ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que, por otra parte, afortunadamente, hizo que sobrevivierais?
Bueno, ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestro destino, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características del ser humano adaptado a una situación terrible que yo he visto después replicarse en otros grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía, y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan, y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
estamos recordando aquel desastre que provocó luego tantos ríos de tintas, películas. Roberto, ¿cómo eran las noches? ¿Cómo las recuerdas?
Y bueno, las noches eran interminables, ¿no? Nosotros a las 4 de la tarde nos cobijábamos, nos apretábamos ahí adentro del fuselaje, y bueno, habían unas horas de penumbra, porque en esa parte del mundo el atardecer dura muchas horas, porque el sol demora en ponerse. Entonces quedábamos conversando de nuestra casa, lo que hiciéramos cuando íbamos a volver, si teníamos la posibilidad en ese momento de resguardarnos en nuestros recuerdos, y las personas que tenían cosas lindas para decir las decían, y las que tenían cosas tristes se las guardaban y se enganchaban de los buenos ilusiones y los sueños. Rezábamos el rosario, es decir, eran momentos que tratábamos de pasar esas noches. Algunos de los que fumaban en el cigarrillo encontraban un refugio, y bueno, iban pasando las horas, los minutos a veces interminables, hasta el próximo día empezar a luchar de vuelta para salir de la montaña.
Después de 2 meses, la desesperación os llevó a ti y a Nando Parrado a cruzar los Andes en busca de ayuda. ¿Por qué decidisteis hacerlo y sobre todo, en qué momento tomasteis esta complicadísima decisión?
Bueno, es importante destacar que esto es un trabajo de equipo, es decir, éramos un grupo nosotros, éramos el grupo de la vida contra la muerte. Y en ese grupo las expediciones formaban parte de la reacción que tuvimos cuando escuchamos por la radio que se había suspendido la búsqueda. Era muy extraño que te dijeran, estás muerto, es decir, escuchamos en una radio transistores que bueno, que había habido 30 accidentes en la cordillera de los Andes, que no habían habido nunca sobrevivientes y que entonces se daban por muertos a todos los que estaban en este accidente, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron grupos de gente a tratar de salir a caminar, como Gustavo Servino, Daniel Maspons, Turcati, bueno, se agarraban las tormentas de nieve y los devolvían hechos pedazos al fuselaje. Después salió Carlitos con Roy Harley, y bueno, y Nando, que tenía una necesidad imperiosa de volver a su padre a decir que no estaba todo perdido, porque había fallecido su madre y su hermana. Entonces me pidió que lo acompañara, y para mí fue una decisión muy difícil, porque realmente yo veía que había muchos que alentaban a que salieran, pero no salían ellos mismos. Y bueno, y un día un amigo me dijo, qué suerte tenés, Roberto, que podés ayudar a los demás, que no sabes lo que es estar acá con las piernas rotas y sentirme que soy un parásito de personas como tú, que tengan el coraje de salir a caminar, arriesgar la vida para salvarnos a todos. En ese momento me di cuenta de que las piernas que necesitaba el grupo eran las mías, es decir, que yo tenía que olvidarme de mí mismo y saber que en ese grupo había unas piernas que podían caminar y que eran las mías y que tenían que estar al servicio de esa gran ilusión y ese gran sueño de salir de la cordillera.
13 de octubre de 1972, hace justo 44 años, la noticia estaba dando la vuelta al mundo. Un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrellaba en la cordillera de los Andes. Uno de los supervivientes, Roberto Conesa, con él estamos hablando. En ese momento, Roberto, ¿tenías la sensación de que encontraríais ayuda o que el desenlace sería trágico?
Bueno, yo miraba los mapas y decía, bueno, acá la distancia es una distancia finita. Es decir, ¿cuánto puede haber de acá a Chile? ¿60 kilómetros? O sea que yo dije, bueno, 60 kilómetros son 100.000 pasos. El sol se pone en el oeste, así que si yo soy capaz de caminar hacia el oeste 100.000 pasos, voy a estar salvado. Y bueno, le dije, Dios, haz tu parte que yo hago la mía. Dame la fuerza, dame la capacidad de, si aparece un muro de piedra, de poder poner las uñas y trepar por las rendijas, porque yo voy a dar todo para salir de la cordillera. Y entonces empecé a dar cuenta en la vida que no importa el éxito o el fracaso, sino que lo que importa es cómo uno encara las situaciones y cómo uno sale a caminar y ir dando pequeños pasos, y que cada paso es un paso hacia el oeste y que cada paso estaba más cerca de poder llegar. Yo creo que con esa premisa en la vida me ha ayudado a tratar a mis pacientes y saber que si tengo un paso para dar es de lo que me tengo que preocupar y no preocuparme de trepar toda la cima.
Roberto Canessa hoy es médico, es un afamado cardiólogo. Pensando en la situación en la que os encontrabais de debilidad, no sé, falta de fondo físico, de recursos limitados, ¿cómo conseguisteis sobrevivir en esos 10 días de travesía a través de los Andes?
Bueno, en las medias de rugby pusimos carne que nos habían, que habían cortado nuestros compañeros, nos dieron sus mejores ropas, nos dieron sus mejores ilusiones y sus sueños, así que yo creo que éramos en realidad 16 que caminábamos, porque teníamos todas las ilusiones de ellos de poder llegar. Llevamos carne, llevamos grasa, ya la comida para nosotros era algo habitual, te acostumbras totalmente a ese tipo de comida, era como un paso que habíamos dado que ya estaba superado. Por eso te digo que pienso que lo nuestro fue como si una mano maldita dijera, bueno, vamos a hacer un experimento humano, vamos a poner 16 personas a ver si logran, en realidad 45, y ver si logran sobrevivir. Y bueno, cuando nos estábamos acomodando, entre medio cayó una luz antes de salir, o sea que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos más ahí, que teníamos que salir a caminar.
Uh-huh. 44 años después, ¿cómo recuerdas el momento en que Nando y tú encontráis al arriero chileno que dio la voz de alarma y que permitió que rescataran al resto de vuestros compañeros?
Y fue una gran alegría de sentir que habíamos cumplido, que no le habíamos fallado a nuestros amigos, que lo habíamos logrado por nosotros mismos, y me di cuenta de que el hombre tiene que hacer lo que puede, donde está y con lo que tiene, que no tenés que quejarse si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera más allá, que tenemos que usar nuestras herramientas para arreglarnos solos con lo que tenemos para hacer adelante, y que lo habíamos logrado, que íbamos a poder volver a nuestras casas, y todas esas sueños, ilusiones de estar de vuelta, lo habíamos logrado.
Uh-huh. Por fin os encontráis con la civilización. La solución estaba a la vista, sin duda. A partir de ese momento, ¿cómo cambia tu vida?
Y bueno, en ese momento, al otro día, llegó la BBC de Londres a preguntarme qué había pasado, cómo habíamos salido de la muerte, si empezó una fama mundial que nunca hubiera pensado que iba a existir. Y yo dije, bueno, yo este bus de la fama no me lo voy a tomar. Yo luché para salir de la cordillera y volver a mi familia y a mis amigos y a mi carrera de medicina. Y tuve la suerte que compañeros de facultad me llevaron volví a estudiar a la universidad, así que de mañana estudiaba medicina, y me daba cuenta que una persona normal, que si no estudiaba perdía los exámenes, y de tarde era famoso. Y bueno, y así me invitaron a España, me invitaron a muchos lados, grandes amigos como el padre Luis de Lezama, que me ayudó mucho espiritualmente en ese momento. O sea que pude tener esa vida binorma que todavía me acompaña.
¿Quién es hoy Roberto Canessa?
Hoy día es un hombre mayor. Mi ilusión es ser el tío viejo ese que vas a conversar con él y te da buenos consejos, que cuando te peleas con tu padre, tu tío te dice, mirá que tú tenés razón, pero tu padre también. Ser un hombre bueno que ha experimentado la vida, un hombre agradecido, satisfecho de lo maravillosa que es la medicina, de la cardiología, agradecido a España que me dio una beca en el Hospital Ramón y Cajal, que aprendí muchísimo de cardiología infantil con Manolo Pedro Jiménez. Es decir, un hombre agradecido que ha vivido la vida y que, bueno, que cuando se levanta y le duele la espalda, se da cuenta de que en esa espalda han pasado muchos muchos años de emociones y de alegrías.
Tú te consideras un hombre normal, pero la mayoría te vemos como un auténtico héroe.
Bueno, pero yo todos los días digo, bueno, si esto es bueno para la gente y lo ayuda, y ayuda a mucha gente que yo sé que hoy en España está trepando su cordillera, y decirle que no aflojen, que sigan adelante. Cuando me miro al espejo digo, bueno, qué tranquilidad, y está el mismo tonto de siempre.
Doctor Canessa, Roberto Canessa, gracias amigo y hasta siempre.
Muchísimas gracias, y quiero mucho a España y muy agradecido de esa entrevista. Que pase bien.
Gracias. Grazia plena, Maria.
grazia plena.
Benedictus fructus ventris tuus.